Stop by Sherwin-Williams and get 30% off select paints and stains August 15th through the 18th. It's the perfect time to transform your space with color. Refresh your home inside and out with colors that make every space feel brand new. From cozy interiors to stunning exteriors, we've got the perfect shade for your next project. Visit your neighborhood Sherwin-Williams store or shop the sale online. Delivery available on qualifying orders. Click the banner to learn more. Retail sales only. Some exclusions apply. See store for details.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula presenta.
¡Solo el pueblo puede salvar al pueblo!
Que se defienda como pueda.
¡No traiciona a quien actúa
de acuerdo con sus principios!
Pues que se oiga bien y que se oiga lejos.
Que se convirtió en defensora de las élites. De la oligarquía.
Eso no está pasando en nuestro México.
¿Cómo se llama?
Chumel.
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 Chumel
Torres.
Chumel Torres.
¿Verdad, Chumel?
Todos los días.
La radio de la República. Con Chumel Torres.
Porque es muy cómodo no trabajar y seguir cobrando.
Señora bonita, amigo amo de casa, ya vio el reloj. Ya son las 3. Y es martes, el abogado del Mayo Zambada de la semana. Pero no importa qué horrible sea el día, usted tiene que desinformarse. Prenda la tele, súbale a su radito, porque estas son las noticias.
Porque así los amigos son.
Entre compas no hay secretos. Las Fuerzas Armadas Mexicanas son las que solicitan y autorizan sobrevuelos de drones de Estados Unidos. Para que no se anden con chismes. Si se pudo una, se pueden dos. Presidenta Sheinbaum espera alcanzar acuerdo con Trump sobre aranceles antes del 4 de marzo. No apague la veladora. El Papa Francisco sigue en el hospital, pero ya anda jalando, reportó el Vaticano. Déjese de peleatl. El náhuatl desata polémica en las redes y usuarios se dan con todo. ¿Y usted es team náhuatl o team heterocentrista?
Puedo ni comer.
Completamente en vivo y en directo, de Grupo Fórmula, el grupo más bilingüe. Abriendo la conversación, sirviendo tlayudas una a la vez. Ya llegaron, ya están aquí, ya arranca la radio de la República.
Señora bonita, mi querido amigo amo de casa, si usted bienvenida, bienvenido, bienvenidos a la mejor, peor hora de la radio. A nombre de Chumel Torres le doy la más cordial de las bienvenidas a este su espacio, la radio de la República. Yo soy Ricky Moreno y no sabe el gusto que me da, sí sabe el gusto que me da, porque estoy convencido que las sonrisas también se escuchan a través del micrófono, de estar aquí con usted, pero sobre todo, como siempre le he dicho en esta amable semana que me está acompañando, el privilegio de estar con el orgullo de Chiapas, la coleta más
¿otra
bonita?
¿El orgullo de qué?
De Chiapas.
Gracias.
La coleta más hermosa de Grupo Fórmula. ¿Cómo estás, mi querida Sofía? Qué gusto tenerte, como todos los días que me ha tocado estar aquí al aire.
Qué gusto estar hoy contigo, Ricky, a pesar de que sea martes.
A pesar
qué
de
feos que son los martes.
Son horribles.
De verdad,
¿no?
¿Qué
pero
día
hoy
tan
te
feo?
Dijiste algo súper...
A ver, el martes
eres
no...
Eres súper FIFA.
Soy súper FIFA.
Sí.
Los martes no tienen nada bueno, nada.
¿Salvo?
Salvo cuando hay Champions.
Ay, guácala. Bueno, pues ahí está. ¿Cuándo hay Champions a todo esto?
4 de marzo, la próxima semana.
Ah, la próxima semana ya... Pero ya no hay mexicanos, ¿o sí, en la Champions? Se echaron al Jime, ¿no? O a ese
pues,
señor Jiménez.
A Santi, sí.
Jiménez.
Su ¿no? ex-equipo lo echó con su nuevo equipo.
Bueno, pero vamos a empezar. Ahora sí, vámonos con algo serio y de verdad, porque... Usted le hemos dado seguimiento a esta reforma en la que se buscaba, ¿cómo decirlo, Sofía? Que parientes directos, nepotismo, pues, que no sean gandallas y que, por ejemplo, si tu hermano está en el poder, pues no seas tú en el que sigue el poder. No es exclusivo de Morena, nos pasaba en Coahuila, siempre nos ha pasado. Pero yo siento que la 4T tiene un extra de nepotismo en sus filas.
Y tiene un extra de cinismo también en sus filas. Porque,
amanecimos bravas.
Uno de mis sueños, o sea, uno de mis trabajos, de mis proyectos de vida, es hacer el árbol genealógico de la administración de Morena. porque va más allá de gobernadores, presidentes municipales, diputados, senadores. Si tú te pones, si le pones atención, están en la Fiscalía de la Ciudad de México, sí, están por ahí en la empresa esta de litio, están por ahí en Sonora, un
familiar. ¿En la Suprema Corte de Justicia?
Del INE, de la presidenta del INE. Entonces, a ver, están completamente relacionados, pero aún así, la presidenta anunció que iba a presentar una reforma para prohibir la reelección, que esta se puso en el sexenio de Enrique Peña Nieto, que era esto que los alcaldes y los diputados e incluso los senadores se podían reelegir en periodos consecutivos. Ajá. Van a quitar esa, y también anunció la presidenta una reforma para quitar el nepotismo.
Entonces,
parientes directos no pueden aspirar a cargos de elección popular.
Y para eso nos vamos a conectar con Sara Pablo, porque Sara, según entiendo, nos tienes un rayo de esperanza, un rayo de fe. Por eso es que recurrimos a ti, mi querida Sara. ¿Cómo estás? Entiendo que nos vas a dar la esperanza que necesitamos en este martes espantoso de nuestro día. ¿Es correcto, Sara?
No.
No quisiera desmentirte. Te saludo desde el Senado con mucho gusto, Ricky, Sofía. Pues avanza esta reforma enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum para poner fin al nepotismo electoral, así se denomina en esta reforma constitucional, y la reelección consecutiva. Sin embargo, pues esta mañana nos enteramos de una modificación que se va a dar a solicitud del Partido Verde, y es que la presidenta Sheinbaum había propuesto que el nepotismo electoral se prohibiera a partir del 2027, en tanto que la reelección consecutiva a partir del 2030. Esto, bueno, pues afecta los intereses de varios senadores que se encuentran aquí mismo. Está Félix Salgado Macedonio, senador y padre de la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado. Está también Saúl Monreal, hermano del gobernador de Zacatecas, David Monreal. Y está también Ruth González, quien es la esposa del gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, que también pues tiene aspiraciones políticas. El caso es que el Partido Verde pidió que esta reforma se posponga hasta el 2030, la entrada en vigor de lo que tiene que ver con el nepotismo, pues para que no les afecte. En particular, hablan de la gubernatura de San Luis Potosí, porque decía el vicecoordinador del Senado, Ignacio Mier, que Félix Salgado y Saúl Monreal pues se tendrán que apegar a los estatutos de Morena, que dicen que no habrá pues ninguna intención de postularse si ello implica caer en este nepotismo electoral.
A ver, te voy a interrumpir ahí, esto es bien importante. Lo pide el Verde para su gubernatura en San Luis Potosí, ¿ok? Para mantener esta gubernatura. Pero yo estaba preocupado por Guerrero. Siempre estamos preocupados por Guerrero, pobre Guerrero, es que llevamos muchos años preocupados por ellos, pero yo decía, ya se está relamiendo los bigotes Félix Salgado Macedonio para decir, ahora sí me toca. Pero según entiendo, y lo que nos acabas de decir, es que aunque pase esta ley, por ser morenista, Félix Salgado Macedonio ya se la ha Pérez Prado.
Eso es lo que dice el vicecoordinador Ignacio Mier, pero bueno, pues siempre cabe la posibilidad de que digan que las reformas a la Constitución, las leyes, sus derechos políticos están por encima de los estatutos de Morena. Ahora dicen que no podrán ellos pues aspirar o postularse para el 2027, que es cuando concluye el cargo tanto de Evelyn Salgado como de David Monreal en Zacatecas y en Guerrero, y que bueno, pues tendrán que, como habían comprometido, esperarse hasta después del 2030. Sin embargo, bueno, pues que les queda más bien a ellos esta luz de esperanza para que puedan suceder a sus familiares en el cargo.
Oye, Sara, y a ver también qué dice mañana la presidenta, porque finalmente la presidenta manda una iniciativa. Yo creo que la presidenta había considerado perfectamente el que nepotismo 2027, no reelección 2030. Eso sus asesores y las personas que redactaron esta ley lo habían considerado, como para que ahora sus senadores les vengan a decir, no, ¿sabe qué? Mejor la vamos a armonizar. Qué bonita palabra, la vamos a armonizar y que entren las dos en 2030, a ver si no se las echa para atrás la presidenta mañana, como le hizo, por ejemplo, con aquella ley para los cobros directamente de la nómina, ¿no? Que les dijo, pues ustedes apruébenla, nosotros la vetamos.
Así es, veremos qué pasa, aunque el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, dijo que bueno, pues también había que atender las peticiones de los aliados, en este caso del Partido Verde, que se tiene que mantener la unidad porque faltan todavía muchas reformas y que este tema, que todos los temas se hablan entre los tres partidos, PT, Morena y Partido Verde, pero también, por supuesto, se toma el parecer de la presidenta Claudia Sheinbaum. Entonces veremos. Todavía no se presenta la reserva, estamos ya en la discusión en lo general. Y bueno, pues hoy mismo el senador Manuel Velasco, el coordinador de los senadores, decía que pues ellos siempre han propuesto que la reforma entre hasta el 2030 porque así no tiene dedicatoria para nadie.
Ay, Dios mío. Oye, Sara, pues muchísimas gracias, te mandamos un fuerte abrazo hasta, estás ahí en la Cámara de Senadores. Para todos los que nos siguen en radio, Sara Pablo habla muy bajito porque es muy prudente. Yo les estaría gritando sus verdades ahí, Sara, pero te agradezco por el bien del grupo, de Grupo Fórmula.
¿Qué les estarías gritando? No, ¿qué les dirías? ¿Bellaco?
Bellacos, malditos, usurpadores, nepotistas. ¿Cómo se dice? ¿Nepotistas o nepotistas?
No, nepotistas.
Nepotistas. Ahí está, Sara. Muchísimas gracias. Nos cae el corte. Te mando un fuerte abrazo. Te vamos a estar molestando ahí para ver qué es lo que dice la presidenta mañana y a ver qué le contestan los senadores, ¿va?
Claro que sí, buenas tardes. Yo gracias. Les paso tu mensaje.
Por favor, gracias. Pues ahí está. Yo creo que la nota no va, ojo, Yo creo que esto lo estamos haciendo un poquito a la ligera, pero no, La nota es que ya dijeron estos dos personajes Monreal, icónicos, Félix Salgado Macedonio, icónicos de la Cuarta Transformación de Morena, que ellos se van a pegar a los estatutos y que no van a ser candidatos. Esto es lo que nos debemos de llevar,
Que Félix Salgado desde antes había dicho, no, yo todavía tengo muchos años, me puedo esperar a que pase el periodo,
Son acuérdense que estos señores son súper hocicones y por la boca murió el pez, y yo creo que estos señores no van a ser a la excepción. Vamos a un pequeño corte comercial, vamos a regresar con más información. Por supuesto que traemos a Trump, traemos a la presidenta, traemos los drones, traemos los aranceles,
traemos los radares
más.
Para
los
fotomultas.
Oye, que están como locos, ¿ah? Pero nomás es un, bueno, ahorita le contamos. Vamos a un pequeño corte comercial. Yo soy Ricky Moreno y regresamos aquí a la Radio de la República.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
Ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
La Radio de la República. Chumel Torres.
Ya estamos de regreso, señora bonita. Vamos a empezar con otra breaking news, porque la anterior fue breaking news, se acababa de aprobar esto de la ley del nepotismo, y ahora nos vamos con otro break news, porque la semana pasada, aquí en todos los medios de Grupo Fórmula, le platicábamos cómo se anunciaba el cese, ¿no? Estaban anunciando que iban a correr al secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Anticorrupción.
Por acusaciones de corrupción.
Claro. Iba a decir lo que sea que signifique lo de anticorrupción, porque aquí en este no somos los especialistas en ser anticorruptos, esa es la verdad. En este gobierno no nos distinguimos por ser anticorruptos. Y entonces el señor se defendió como gato boca arriba, ¿te acuerdas? Mandó mensajitos, es más, hasta un humilde servidor de, oye, le están pidiendo la palabra porque no lo han corrido, él sigue en su puesto.
Le pidieron la renuncia, pero no sabe ni por qué, él no ha hecho nada malo.
Ok, así
y
fue.
Así llegamos
y
a
hace
hoy.
Unos minutos se está anunciando que Roberto Moreno, pues para que no lo corrieran, porque a él no lo corren, presentó su renuncia ante el órgano de gobierno de la dependencia de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción. Así lo informó la presidenta del sistema, Vania Pérez. Esta es una información que se está, pues que la, ya está en los medios, ya algunos medios lo toman, por cierto. A ver si no sale este señorita con un mensajito de protesto, yo no he renunciado, me renunciaron. Bueno, vamos a ver en qué sigue, pero bueno, ahí está informada para que luego no le digan, que no le cuenten, que no le dijimos aquí en la Radio de la República. Vámonos a seguir. Vámonos con el tema a la mañanera, porque hay diferentes cosas que se anunciaron que me parecen relevantes. Uno, a mí lo primero que me parece señalar es que el secretario de Defensa afirmó y confirmó
que sí hay drones volando el espacio mexicano, pero que esto ha sido a petición del propio gobierno mexicano y que es lo que ha permitido estas más de 900, si mal no recuerdo, dijo el secretario Harfuch, más de 900 detenciones en lo que va de esta administración en la lucha y en el en la lucha que se está generando, bueno, la violencia que se generó en Sinaloa a raíz de estos conflictos entre los dos cárteles, entre los Chapos y la Malliza, como coloquialmente le decimos. Entonces, a mí me parece relevante porque siempre me estamos diciendo de, es que están violando el espacio. No, la verdad es que lo hemos dicho aquí. Hay dos discursos de la presidenta. Me parece el primero del nacionalismo, reforzar el nacionalismo, de que no somos ninguna colonia, pero por el otro estamos permitiendo y estamos pues apoyando, que a mí me parece bien, que se hagan tareas de investigación con drones que ni de chiste nos van a alcanzar y nunca podremos manejar aquí en México. No tenemos el presupuesto ni la capacidad, y que esta información que generan estos drones sola, también no la comparte el gobierno de Estados Unidos en el fortalecimiento de la lucha contra el crimen organizado. Eso es lo primero que me parece, Sofía.
Sí, es que hace dos semanas justamente en un martes de seguridad le preguntan al secretario que estaba ahí en Palacio Nacional qué estaban haciendo estos aviones, si tenían información, y de repente le dicen, se descarta que haya sido espionaje, y ese momento el secretario dice, pues no descartamos porque no sabemos qué estaban haciendo. 3 días después la presidenta sale y le preguntan lo mismo y ella aclara y dice, a ver, todas las labores que se han hecho han sido en colaboración, nos dan información y todas son por petición del gobierno mexicano.
¿Sí?
Entonces hoy va otra vez en otro martes de seguridad, que es cada 15 días.
¿Esto pasó en una semana?
En, o sea, dos, semana en 15 días.
En 15 días, claro.
Y le preguntan al secretario otra vez y el secretario ya se apega a lo que había dicho la presidenta, diciendo todas las labores que está haciendo Estados Unidos en México son apegadas a peticiones del gobierno de México, justamente por el tema de la tecnología. Es tecnología que nosotros no tenemos y todo es en el marco de la colaboración, en el marco del intercambio de información. Y le preguntan hoy al secretario de la Defensa que si hay labores de espionaje, si tienen ellos algún algo que les diga que hay espionaje, y él dice, no hay ningún indicio al respecto.
Me encanta.
No hay, le vuelven a preguntar, entonces descarta que haya actividades de espionaje. No hay ningún indicio al respecto.
A mí me encanta que los gringos anden volando y que nos compartan toda la información, siempre y cuando nos sirva pues para este problema desbordado que tenemos de seguridad y que tenemos que encontrar el forma. Ese es uno. Ahora,
bueno, nada más, incluso está el fiscal Gertz, estuvo en la mañanera, vamos, y también vamos. Le preguntan del tema del espionaje porque es algo que tendría que investigar la fiscalía, y él dice, de ninguna manera eso es espionaje, eso es información.
Estoy de acuerdo con él. Y ahora vámonos con, bueno, es que está de acuerdo con él, pero bueno, hay que decirlo de esa forma. Y ahora vámonos con, antes de ir a lo del fiscal, quiero recordarles que tenemos al presidente Trump respirándonos en la nuca. O sea, ayer lo dijimos como, oye, ya que el 4 de marzo es la próxima semana. El 4 de marzo otra vez pasó lo que sabíamos que iba a pasar. El presidente Trump nos va a seguir amenazando con este tema de los aranceles. Lo tenemos aquí en la nuca. Entonces, cualquier cosa que tenga que ver con Estados Unidos, pues la verdad es que tenemos que ser muy delicados. A mí me parece que, uno, reafirmar esta colaboración que está haciendo de México con Estados Unidos en contra de lo que ellos quieren llamar terroristas a los cárteles de México, nos ayuda. Dos, tenemos el tema del Mayo Zambada, que ha sido un poquito, será más al interior de México, será un tema que como que nos puso más en jaque la agenda nacional, pero hoy salió el fiscal Gertz Manero y dijo a mí algo que me parece fundamental. No es la primera vez que el Mayo Zambada, a través de sus abogados, solicita protección de las embajadas por su tema de cómo llegó a Estados Unidos y bajo cómo está detenido. Pero sí es la primera vez que hoy no lo dicen, y fue el fiscal Gertz Manero quien nos dijo que había 4 veces anteriores, pero que habían sido con Biden. Que ahora lo que está haciendo ruido es que es con el presidente Trump, y que desde la primera que se hizo, sí se tomó en cuenta y sí se le apoyó esta se le buscó esta protección a través de la embajada, ¿no?
Lo que dice el fiscal es que desde julio, el 25 de julio, cuando se llevan al Mayo Zambada a Estados Unidos y lo detienen, dice que la Fiscalía General de la República, como una autoridad de México, dice, a ver, se llevaron a, porque dice, iniciamos un procedimiento por secuestro,
ajá,
por traslado ilegal de una persona.
Sí. Entonces, ¿esto sí le tocó a Gertz Manero?
Esto sí
le tocó, pero no lo dijeron.
Sí, lo habían...
El presidente insinuaba que...
No, sí había salido... Sí había salido el fiscal Gertz a decirlo un par de veces. Sí lo había explicado. Y además, lo que dice hoy, que también lo había dicho en su momento, es que iniciamos la investigación por secuestro, pero además es una persona que tiene órdenes de aprehensión en México. Entonces, nosotros lo que hacemos con Estados Unidos es decirle, oye, a ese que tienes detenido allá, yo tengo órdenes de aprehensión por delitos que cometió ahí, aquí, entonces mándamelo extraditado. Y hoy agrega el fiscal y dice que lo extraditen, le cumplimentamos sus órdenes de aprehensión, se le hacen los juicios y que nos pidan la extradición y ya después hacemos el trámite para regresárselos.
O sea, dicen que no lo manden.
Para que se cumpla sus delitos aquí y después se los regresamos para que cumpla los delitos, que lo pague los delitos que tiene,
no va a pasar,
que tiene allá. Lo que ellos dicen es, todo esto ya se estaba haciendo desde antes. Ya lo estábamos haciendo antes de que recibiéramos
la carta. Entonces los abogados como que jugaron la chueca al poner la carta tan agresiva.
Pues lo hacen, sí, quizá lo hacen para presionar.
Para llevarlo a medios.
Porque dice, lo que dice Gertz, lo que dice el fiscal Gertz es que ya habían pedido varias veces la extradición, que incluso en diciembre, todavía con Biden, el Departamento de Estado les confirma, digamos, como de recibido, de si está, si recibimos esta petición, pero ahora pues hay que insistir. Yo no sé realmente qué tanto pese el tema del Mayo Zambada en Estados Unidos.
No,
¿qué
tan, a ver,
lo que decías ahora?
Justo ahora,
no
sé vamos
qué,
con eso. Vamos
¿qué
con
tanto conozca el presidente Trump al Mayo Zambada? ¿Qué tanto sepa que es?
Yo creo que no explotó tanto en los medios nacionales de Estados Unidos. Se enteró la captura. Dijeron que el narcotraficante más importante ya está detenido en Estados Unidos. Ahora te la pongo al revés. Imagínate que mañana el New York Times sale. Ah, el presidente Trump entrega al criminal más buscado por Estados Unidos de regreso a México. Es una bomba para Estados Unidos. ¿Tú crees que el presidente Trump va a decir, ya lo agarré, se lo regreso, con este discurso nacionalista, ver, que trae?
Mira,
el
presidente
ni
Trump,
de chiste.
Estados Unidos, esto se me acaba de ocurrir.
A ver, venga.
Estados Unidos firmó un acuerdo con El Salvador para que extraditar. El Salvador sea su cárcel.
¿Sí?
No para extraditar, para que sea su cárcel.
¿Suelo americano? Es
tú en tus cárceles
y ahí los
te tienes. Mando a mis presos.
Pero son
tú
míos.
Tú los cuidas y te
son míos, son, digo,
¿tú
son
crees
gringos,
que,
pues,
que Trump no puede frasear algo así?
No,
el presidente,
hombre.
Trump
no,
le
no,
da
no,
vuelta
no.
a todo y puede Espérate. Decir, para no mantenerlo nosotros aquí en la cárcel, se lo mandé a México.
No te estoy diciendo que no, pero ¿tú crees que ese discurso abonaría a este concepto de nacionalismo que la presidenta está empujando tanto, que no somos colonia y aquí nadie nos manda?
Ah, no, a ver, esa ya es otra parte, esa ya es la parte
por eso
de
te
México.
Digo, pero, o sea,
es que hay que conjuntar muchísimas piezas. Estamos hablando de economía, estamos hablando de seguridad en los temas de fentanilo y además en los temas de discurso, de cómo le hacemos para que tú quedes bien y yo quede bien.
Híjole, la veo muy difícil. Yo creo que con el tema del Mayo, ahí donde está, todos quedamos bien. O sea, porque puedes decir, no, Estados Unidos no me lo dio, y los gringos dicen, no, no se lo puedo mandar a México. Ya, nos lavamos todas las manos, que si la Constitución, todas estas, ahí está. Yo creo que ahorita es el típico ejemplo de no le muevas, compadre, ya pasó, compadre, ya era de noche, estábamos tomados.
Pues yo no creo
ya
que
no
esté
le mueva,
en plan de
compadre.
No moverle y no tocarle, ¿eh? Porque, ay, a ver, respetamos, defendemos los derechos de un ciudadano mexicano y exigimos una explicación de lo que pasó no, el 25 de julio.
Hay otros mexicanos que
ese
necesitan
es el discurso,
nuestra ayuda.
Ese sigue siendo el discurso,
o sea,
con
no,
el presidente López Obrador no, y con la presidenta Claudia Sheinbaum.
Mexicanos que les...
Ciudadano
no,
mexicano,
Sofía,
y qué pasó el 25
no pares,
de julio.
No se pares al artista del arte. Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos aquí a la Radio de la República con otros temas. Vamos a ver, hay que rezar con lo de los radares. Vámonos.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras. Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
La radio de la República. Chumel Torres.
Ya estamos de regreso, señora bonita, y lo prometió, es deuda. Algo está pasando aquí en la Ciudad de México. Nos pusieron unos radares que nos traen vuelto locos a toda la ciudad. La verdad es que he escuchado, bueno, pues la chamba, he escuchado todos los noticieros aquí del grupo, y la verdad es que no me queda claro por qué estos mendigos radares son diferentes y cómo le hacen para detectar si tenemos multas. Pero para eso tenemos a nuestra querida Lisbeth, que nos va a explicar a detalle, Lisbeth, porque yo vi ahí que también don Joaquín, bueno, él no es burro como yo, pero no le estaba entendiendo y le decía, como te decía, Lisbeth, pero no te estoy entendiendo, Lisbeth, ¿cuál es la diferencia? O sea, no estoy diciendo que Joaquín sea burro, pero a lo mejor está complicada la información. ¿Cómo estás, Lisbeth?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarte, Ricky, por supuesto también saludamos con mucho gusto a Sofía allá en el estudio. Pues efectivamente, hola, pues efectivamente esta información ha causado mucha confusión. La principal diferencia entre las fotocívicas, vamos a empezar por ahí, ajá, es que las fotocívicas vinieron a sustituir a las fotomultas, es lo que antes conocíamos, okay, como las fotomultas. Ajá. Entonces están en lugar de las fotomultas, ahora son fotocívicas. ¿Por qué? Porque las fotocívicas, como su nombre lo indica, pues no son medidas más bien educativas o okay, cívicas, ya, es decir, no representa una sanción económica, ah, el okay, hecho de tener una infracción ya por medio de fotocívica. La sanción que se va a aplicar en este caso sería un trabajo o comunitario o realizar un curso en línea, porque lo que se busca es, más que tener una remuneración económica por medio de una sanción, sí, es cambiar la conciencia o la conducta de los automovilistas para que justo pues se concienticen de los riesgos al, por ejemplo, no utilizar el cinturón de seguridad o utilizar el teléfono celular mientras van conduciendo o incluso exceder los límites de velocidad, que son las faltas o las infracciones más cometidas.
O sea, estás describiendo todo lo que hizo Sofía de camino. O sea, parece ser que venías en el carro,
no le
con
hagas
Sofía,
caso, Lisbeth,
porque
no le
venía
tuiteando,
me venía contestando y no traía gasolina. Entonces, pero maquillando. Oye, exceso, sí es cierto, me dijo la maquillista que por qué,
oye,
no ha sido.
Pero a exceso de velocidad no, porque con el tráfico
con
no
el tráfico
se puede ir
a exceso. Entonces,
de
ese es el primer cambio, va. Pasamos de fotomultas a fotocívicas, va.
Hay otra cosa muy importante nada más que quiero comentar para cerrar el tema de las fotocívicas.
Sí.
Que son las que nos, no hay que olvidar que nos daban 10 puntos en la licencia con el tema de las fotomultas, sí, y es lo mismo con las fotocívicas. Cada licencia en la Ciudad de México tiene 10 puntos y con cada infracción que vamos cometiendo como automovilistas nos van restando puntos dependiendo de la gravedad de esta infracción. Al momento de que ya tienes, por ejemplo, el exceso de velocidad, te restaría 5 puntos más o menos, ¿no? Entonces ya nada más te quedan 5 puntos en tu licencia. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando vas ya quedándote sin puntos es cuando te toca hacer trabajo comunitario o, como ya dijimos, hacer un curso en línea. Ahora, en el caso de los radares móviles que entraron en fase de prueba este fin de semana y que nada más en este fin de semana ya llevan 14 automovilistas que fueron remitidos al corralón en esta fase, acá, de prueba, se trata de dispositivos portátiles que miden de manera exacta, en tiempo real, la velocidad a la que va circulando o una moto o un automóvil. Toman una foto y con esa foto es con la que el oficial, con esa prueba, metros adelante, ¿por qué? Porque abarca una distancia de 2 a 3 kilómetros esta foto, entonces te van a mostrar esa imagen, te van a parar y te van a decir, ¿qué tal? Muy buenas tardes, mire, ustedes es el de esta imagen, aquí vemos cómo, o sea, está excediendo el límite de velocidad.
Te marca, uno te pasa el radar, te detecta el exceso de velocidad y más, exacto, adelante ya hay otro oficial que te está esperando para mostrarte esa fotografía, no, que te acaban
pero
de
una
tomar.
Ahí voy, y quiero para complementar esto, entonces yo estoy acostumbrado, por ejemplo, a las del periférico, del segundo piso. Ya sabemos dónde están, ya todos sabemos. Entonces vamos a 100, la vemos, le bajas 80, la pasas y ahí está. En este caso no es así. En este caso están midiendo todo el tramo. Es decir, no tengo que pasar por el aparato, sino el aparato es al revés. Mide todo un tramo de 2 a 3 kilómetros y ahí es cuando calculan mi velocidad y ahí me tuercen.
Exacto. Además, justo como su nombre lo dice, son radares móviles, es decir, no son fijos como los anteriores, justamente para que los automovilistas que ya se saben dónde está el radar y que lo burlan, porque es eso, sí. Y le bajan la velocidad donde saben que van a llegar al radar, con estos radares móviles que pues no van a tener una ubicación fija, van a estar colocándose de manera itinerante en las diferentes vialidades que están señaladas como en las que con más frecuencia se excede la velocidad, por ejemplo, sin embargo no es un punto fijo, pues justo ya los automovilistas ya no tienen esta posibilidad de librarlos para, es digamos como lo que pasa con el alcoholímetro.
Es como un alcoholímetro de velocidad, ¿no? Más o menos.
Exactamente, son puntos itinerantes exactamente para que los automovilistas pues no lo libren.
Ahora, no lo burlen. Pero espérame, ¿por qué te remiten ahí al torito? O sea, porque ya dijiste que había 14 remitidos.
Al corralón.
Ah, al corralón. Les quitan el carro y te tienes que ir. Ok, ya.
Pero eso es para todos, con tres infracciones. En algunos casos.
No, al corralón el auto va cuando ya este radar detecta que hay tres infracciones pendientes. Recordemos que les comenté al principio que es los radares móviles, además de medir la velocidad real a la que va el vehículo, también detectan si ese automóvil tiene infracciones pendientes. Entonces, digamos, si tú tienes dos pendientes que no has pagado y cometes la tercera, en ese momento el oficial te va a decir, híjole, joven, ¿qué cree? Que ya nos vamos a llevar su vehículo. Porque ya
tiene tres. Provincianos que venimos a la Ciudad de México, o sea, para todas las placas foráneas, o Morelos, o Puebla.
Sí, para las placas foráneas sí hay una sanción económica, es decir, no es sanción, en el caso de, como les decía, de las fotocívicas no aplican, y sí hay una sanción económica en ambos casos.
Oye, Lisbeth, hace rato venía justo en el tráfico y venía escuchando y por ahí escuché una entrevista a alguna de las funcionarias de la Secretaría de Seguridad y decía que tienen que hoy tienen un radar de estos y están buscando poder adquirir más.
Sí, como les decía, se trata de un programa de prueba. Este fin de semana entró en, estrenando y este fin de semana estuvo de prueba, por lo que pues seguramente ya en los próximos meses tendremos más información acerca de cuántos radares realmente van a estar en operación en la Ciudad de México.
Perfecto. Oye, pues muchísimas gracias, Lisbeth, de verdad que ahora sí te lo agradezco porque me quedó clarísimo. Muchas gracias por tu paciencia, porque sé que te he estado escuchando y la verdad es que pues creo que todos estamos muy preocupados por los mismos temas, sobre todo Sofía, que va manejando peinándose.
No tengo ni una multa. No tengo ninguna multa.
Ya
lo
nomás
revisamos.
Te falta pistear en
el
carro.
Tú porque vienes en motito.
Pero bueno, muchas gracias, Lisbeth Hernández, reportera de Grupo Fórmula. Muchísimas gracias. Cualquier duda, pues te vamos a estar molestando esta semana.
Claro que sí, con muchísimo gusto, no es molestia, para eso estamos y seguimos pendientes.
Gracias, Lisbeth, un beso. Bueno, pues ahí está para que tengas cuidado.
Entendido,
ya,
¿no?
Me quedó súper claro. De todas maneras, las recomendaciones básicas es no corra en la ciudad, digo, si no hay tráfico, porque con este tráfico que está de locos, pues.
Pero no sé si te pasa que cuando hay mucho tráfico, hay más accidentes.
Sí, la desesperación. Uno
se es muy, ajá, es y mucha común, imprudencia
vas
más allá de la velocidad.
O te distraes en el celular, como no hay tráfico, no estás avanzando, volteas la mirada y tienes menos tiempo y bueno, pues cuando
choca. Y si llovió, peor.
Que ya viene la temporada de lluvias. Oiga, bueno, pues vamos a seguir con temas de la Ciudad de México, que no sé si nos va a alcanzar este bloque, no sé si estoy tan seguro, pero bueno, hay una
a ver,
iniciativa.
Si quieres, antes lo guardamos para que nos quede para
ver,
que el próximo. Es que nos está avisando Sara Pablo que ya aprobaron la reforma contra el nepotismo y la reelección en lo general.
Ok.
Con 127 votos a favor, aprobaron la reforma. Falta, es lo que están discutiendo, en lo particular, esta reserva que mete el senador, mi paisano Manuel Velasco del Verde, para que se vaya al 2030.
Descarados, mi Zapata, ¿quién lo mete, verdad? El que era gobernador y senador al mismo tiempo. El que ha pasado, o sea, ¿se han fijado? O sea, hasta para eso son es el, los demás.
Pero
son maquiavélicos, porque es, y ¿quién lo mete, dice Morena? No, Morena somos, no.
Oye, pero en Morena dice, tenemos que cuidar nuestras alianzas, entonces si nos hacen una petición, pues hay que tomarla en cuenta porque faltan muchas reformas.
Se tiene aliando desde el 94, pero desde el 2000 con quien gana, esos no le fallan y ahora, pues poco a poquito ya están con San Luis Potosí, ya se quedaron Chiapas, ya se van a quedar con San Luis Potosí y esta reforma claramente es para afianzar ese poder, pues ahí está, a ver, mira, se llama democracia. Por esto votamos.
Política de alianzas, dice la presidenta.
Sí, alguien, un cierto político decía política ficción, ¿no? Esto, todo esto se llama política ficción y aquí seguimos, mi querido Zapata. Pues ahí está, nos confirma Sara Pablo que se aprueba en lo general.
En lo general.
Y esta es la única reforma que pusieron, la única modificación.
No, deben tener más, pero esa es la importante porque además es la que propone Morena y el Verde.
Bendito Dios, ya hay modificaciones, ¿te acuerdas? Cuando las aprobaban, pero sin leerlas.
Pero pues estas son las modificaciones que ponen ellos mismos. Porque las reservas que pone el PAN, las reservas que pone Movimiento Ciudadano, esas las avientan.
Estás de cizañosa. Ay, estás de cizañosa.
Yo insisto, mañana escuchamos a la presidenta a ver qué opina de que estén mandando hasta 2030,
¿Y dónde la vamos a ir? ¿A qué horas? ¿A las 7?
En la mañanera, a las 7:30.
¿Con Azucena Oreste?
No, con Ciro
Gómez. ¡Ay! Vámonos, vamos a un pequeño corte comercial y regreso. Y ahora sí, vamos con la chisma que se armó otra vez aquí en la Ciudad de México y que explotó a redes, que se puso muy buena. Corte comercial y regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
La radio de la República. Chumel Torres.
Ya estamos de regreso, señora bonita, y no queremos dejar de informarle sobre la salud del Papa, porque yo sé que la traemos ahí con la voladora prendida, ya le duelen las manos de tenerlas juntas y de tanto rezar por el Santo Padre. Pues déjeme decirle, es verdad, Zapata, todas las mamás están muy preocupadas, ¿para qué nos hacemos? Ay, sí, y ya están empezando a decir, no lo maten, señora, ya me están mandando a mí las mejores frases del Papa, los mejores momentos del Papa Francisco.
A ver, además,
y de repente me llega en el chat familiar y digo, peora, no se muere, espérense que se enfríe.
Oye, pero además es que no sé si es mal o buen timing el que haya salido esta película de Cónclave, que describen como el House of Cards del Vaticano. Entonces, todo mundo anda hablando de esa película y nada más lleva una semana en el hospital.
A mí sí, te voy a decir.
El Papa y todo mundo, va a ser como Cónclave. Sí. Oigan, no anden desviviendo al Papa nada más por platicar de Cónclave.
A mí sí me gusta porque de verdad que Don Joaquín se especializa en esos temas, ¿sabes? O sea, es su pasión y te explica, y luego Valentina Larraqui, y luego sacan esas anécdotas. A mí la verdad es que se hace, pero todavía no se muere, bendito sea Dios. Y no solamente no se muere, hoy lo pusieron a jalar, ¿eh?
Dice,
hoy lo pusieron a trabajar al Santo Padre.
El último boletín de Vatican News.
Vatican News.
De la oficina de la Santa Sede. Dice, Vatican. El estado clínico del Santo Padre. Es para que lo busques en Twitter, así se llama, ¿no?
Sí, lo he visto.
Y además tiene versión en inglés y en español.
Por cualquier duda,
¿no? Porque pues tenemos un papá latinoamericano, además.
Sí, tenemos que disfrutar. El que sigue ni de chiste va a ser, es más, no creo que ni huela fuera de Europa. O sea, ni de chiste vamos a tener ni al Papa Negro, ni otro americano.
Ni al mexicano, tenías la lista completa.
Hay dos mexicanos que pueden ser. Digo, ojalá.
Pero a ver, ya. Vamos a leer lo serio.
Sí, vamos a ver qué culpa.
El estado clínico del Santo Padre sigue siendo crítico, pero estable. No se han producido episodios respiratorios agudos y los parámetros hemodinámicos siguen estables. Por la tarde se le ha practicado una tomografía computarizada programada para controlar radiológicamente la neumonía bilateral. El pronóstico sigue siendo prudente, que me suena algo como reservado.
Sí.
Dice que por la mañana, tras recibir la Eucaristía, ha reanudado sus actividades laborales. Y lo que hizo esta mañana justamente fue autorizar unas canonizaciones.
No creo que la palabra sea autorizar.
Pues no es que autorizar, pero es para que sea más sencillo. Es como noche de negocios, que te da las palabras más sencillas.
No creo que la palabra sea autorizar, pero bueno. Entonces ya tenemos...
Voy a buscar la palabra nada más por ardilla.
Pero ya tenemos un santo venezolano, mis pobres hermanos venezolanos que tanto les ha llovido. Pues ya tenemos el primer santo venezolano, se llama el Santo José Gregorio. Como le conocen sus muchos devotos, según sus biógrafos, destacó por sus aportaciones al desarrollo de la medicina moderna en Venezuela, la generosidad con la que atendió a pacientes de bajos recursos y su fe religiosa, reportó él en 2020, quien lo presentó, entonces el corresponsal, quien presentó al Vaticano el... ¿Cómo se dice la candidatura? ¿Esa sí es candidatura a santificarse? ¿Así se dice?
Pues, a ver, las notas dicen... El Papa, la decisión del Papa de canonizar a un beato venezolano.
Ese es.
Luego dice, canonizar, Papa ordena...
No es aprobar.
Pero dije canonizar.
No, dijiste aprobar.
El Papa ordena canonizar, el Papa autoriza la canonización, ¿sí? El Papa aprueba la canonización o la beatificación.
Sí, pues ahí está. Pues bueno, felicidades porque el Santo Padre, ahora, mi preocupación es... No, creo que llegue a Semana Santa, tú sí, porque Semana Santa está bien allá, güey. No, Semana Santa es hasta finales de abril, estamos a febrero.
Ay, a ver, no,
y
otra
es
vez.
La fiesta principal del Santo Padre.
A ver, yo escuché hace rato con don Joaquín López Dóriga que yo no sabía que el Papa tiene una condición de bronquitis crónica. O sea, el Papa lleva muchísimos años con esa condición de bronquitis. Sí. Entonces, por eso, digamos que es un poco más propenso y necesita cuidados. Y nos explicaban que por eso va a estar toda la semana, por eso es bueno que esté internado, que esté lejos de las infecciones, que esté controlado, sí, que esté en un clima. Estaban en invierno. En verano, en Semana Santa, ya no estamos en invierno, ¿eh?
Por eso, pero el tema es que llegue. O sea, le pedimos al Santo Patrón pero que el Santo Padre llegue. No, ya yo sí quiero que llegue, porque luego
no,
viene...
No se nota mucho, ¿eh?
No, sí quiero que llegue porque luego todo ese que yo no he visto la película, pero sí he visto todo esto del humo blanco y que se juntan y los votos. Y ha de estar padre, ha de estar padre. Yo digo que ha de estar padre, pero no me haga caso, yo soy un vil perro arrastrado y le decíamos al Papa que se recupere lo más pronto posible y que tengamos muchos... Ha sido buen Papa, ha sido buen Papa.
Así es, sí.
Sí, es un buen papa, me parece que ha sido un buen papa. Pero bueno, vámonos con el tema. Ahora sí vamos con algo banal, con algo de esas noticias que no sirven, señora bonita, porque, a ver, si usted entra a redes sociales y de repente ve la palabra que está trendeando y de repente dice náhuatl, dice, ah, chihuahua, pues ¿y ahora qué pasó con el náhuatl? ¿Por qué se están tundiendo en redes sociales por el náhuatl? Pues ahí le va, déjeme platicarle.
La segunda tendencia, ¿eh?
Es la segunda tendencia y sigue a la alza. Y ahí anda metido Chumel, que anda muy fuera, pero ahí anda metido el perro de Chumel.
Chumel debería estar tuiteando en inglés.
Exactamente, bueno, debería estar haciendo otras cosas, pero no, ahí anda metido con el náhuatl. Bueno, lo que pasó es que la jefa de gobierno, Clara Brugada, hizo referencia a que sería... Ni siquiera llegó, no sé si lo llegó pues a proponer.
Ya lo anunciaron.
Ya lo anunció que van a regresar como una segunda, no es segunda lengua.
Es una materia optativa.
Una materia optativa. El náhuatl para que pues podamos retomar nuestras raíces, nuestra cultura. Ojo, bien importante, la Ciudad de México. Porque si estamos hablando de... Y son los que principalmente la calientan. De repente salen los de Jalisco. ¿Y yo para qué quiero el náhuatl? ¿Y yo para qué quiero el...? Que tienen un poco de razón. Pero tal vez aquí en la Ciudad de México tiene otros valores arraigados. Nos estaba platicando Zapata que una compañera, ¿de quién es, compañera?
De
tu hija. Viene de Oaxaca y le está enseñando ella a tu hija frases en náhuatl para mantener la raíz. O sea, sí es algo que pasa. No estamos exagerando. Pero... llegó este maldito tema a las redes sociales porque se le preguntó a la presidenta Claudia Sheinbaum qué opinaba de retomar el náhuatl, ¿no? Dijo, pues está bien, pues para eso es jefa de gobierno la Clara Brugada, pues que ponga el náhuatl como materia optativa, pues no le veo nada de malo. Y entonces ya automáticamente asumimos que nos van a quitar el inglés, el francés, van a meter el náhuatl, los malditos de Morena. Así es lo que se está diciendo en redes sociales. Ese es el sentimiento que tenemos, Sofía.
A ese grado son las redes sociales. A ver, punto número uno, Clara Brugada anuncia esta materia como optativa en 78 escuelas de la capital. Sí, son 78 escuelas. Optativa, es decir, así como puedes escoger, dime una materia optativa que hayas tomado en la carrera o en la prepa. ¿Costura?
Sí,
bordado,
estaba pensando.
¿Pintura?
Sí, sí.
¿Teatro?
Sí.
O sea, es aprender algo más, ¿no?
Sí, es
pero,
aprender
pues,
algo.
Obviamente llega este tema...
Maquillaje.
A las redes sociales, yo también tuve maquillaje.
No, y el que te dicen cómo vestirte y el de combinar colores. ¿Ya sabes?
Ah, colorimetría.
Colorimetría, esa es buena.
Entonces,
esa sí.
Es una materia optativa que lo que dicen es rescatar nuestras lenguas, porque la semana pasada, el viernes, fue el Día de la Lengua Materna, y aprovechan para anunciar eso, ellos aprovechan para poner el náhuatl, podría ser cualquier otra lengua materna, que hay muchas lenguas en nuestro país, y la presidenta dice, pues me parece una buena idea, mantener las lenguas es mantener nuestra historia, nuestra identidad, dice la presidenta, pero efectivamente en Twitter empieza todo el mundo a pelearse de por qué les van a dar náhuatl en lugar de darles inglés, el inglés es más efectivo. ¿Para qué les van a quitar las cosas importantes? Alguien sale a decir, yo de todos modos en la escuela ni aprendía nada. Sí, yo aprendí el teorema de Pitágoras y no me ha servido para nada.
Una morra salió del teorema de Pitágoras, ¿para qué quiero el teorema? Bueno, pues mija, a lo mejor tú eres becaria o eres, no sé, trabajas en el gobierno o tienes un trabajo godín. Está padrísimo, no tiene nada de malo. Pero pues no por eso podemos descartar al teorema de Pitágoras. Y aquí estamos viendo, pero a mí me gustaría resaltar un tuit que me parece que tiene toda la razón y me va a dar el permiso de leerlo. Dice que si náhuatl, que si mejor inglés. No, señores, lo que deben de aprender las nuevas generaciones es a marcar bien a balón parado. Históricamente a la selección nacional le hacen un, parafraseo, un chingo de goles de tiro de esquina. Basta de eso. Centrémonos en las necesidades reales, mi querido Zapata. ¿Qué es el náhuatl? ¿Qué es eso? Tenemos mundial en puerta, Sofía. Tenemos que ganarlo. Es nuestra última perra oportunidad.
Mundial en México, Estados mundial Unidos, Canadá. México, yo creo, Zapata, que no tenemos mejor oportunidad. No lo vamos a ganar.
No lo vamos a ganar.
Pero que, o sea, a mí me parece bien que tengan la opción mientras sigan teniendo la opción
y que gane la selección.
El inglés y que aprendan computación y que aprendan teatro, sí, y que aprendan no, maquillaje.
Y si quieren náhuatl, pues les va a facilitar el idioma, no se peleen. Pues ahí estamos, llegamos a la recta final. Sofía, muchísimas gracias por haberme acompañado.
Muchísimas
la
gracias.
La coleta más hermosa de Grupo Fórmula. Así me dijo ChatGPT. Vámonos, yo soy Ricky Moreno, lo dejamos con la información de Eduardo Ruzgili aquí en Telefórmula por el 103.3 y en cadena nacional. ¡Ay, tenemos regalos! A ver.
Saca el plan con la radio de la República. Señora bonita, amigo amo de casa, nuestros amigos de ADO, patrocinador oficial de los Capitanes de la Ciudad de México, te lleva a la Arena Ciudad de México. Participa y gana uno de los pases dobles VIP que tenemos para ti, para el juego del día de hoy, y disfruta del mejor básquetbol. O si prefiere, le traemos todo el poder del metal con el Titanes of Metal Fest, que se llevará a cabo el 1 de marzo en el Parque Bicentenario. Tenemos tus boletos. O si quiere algo más relax, José Madero, Los Califatos, Camilo VII y muchos más estarán en Teotihuacán, en el Caminante Fest el 1 de marzo. Mándanos un mensaje a emiliano@máquina501.mx y gana tus boletos.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.